noticias, terremoto, terremoto político en el país. Al mejor estilo de un libro de García Márquez, esta era una indagatoria más que anunciada. Pasaban los días, las coyunturas políticas, las nuevas pruebas, importantes columnas de investigación como la de Daniel Coronel, denuncias de Gustavo Petro, denuncias de Iván Cepeda, advertían de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en algunos temas que tenían que ver, que partían del manejo de testigos. Pues llegó el día y se produce el proceso. ¿De qué acusa la Corte a Álvaro Uribe Vélez? De presunto delito de fraude procesal y soborno. Esto tiene que ver con el tema de los testigos. ¿Con cuáles, Lucas? Pues todavía no hay claridad porque no se conocen las pruebas. Pero él tenía o tiene múltiples temas que atienden sus abogados en la Corte Suprema de Justicia. Los más sonados, obviamente, las investigaciones que hizo Daniel en su habitual columna, las denuncias de Iván Cepeda, que inclusive a Iván Cepeda le terminaron archivando. Pero yo no sé, Lucas, si ya hay claridad. Este episodio de supuesto fraude procesal y soborno, ¿a qué se refiere?
Pues, Julio, todo comenzó a las 4:01 p.m. Este terremoto inició a esa hora cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez se adelantó a la misma Corte Suprema de Justicia y anunció que esta alta corte lo llamaría a indagatoria. Dice que no lo oyeron previamente y que se siente moralmente impedido para ser senador de la República, por lo que procedió a enviar su carta de renuncia para que su defensa no interfiriera con las tareas del Senado de la República. Fue lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿De qué se trata esto? Esto pues obviamente tiene que ver con el tema de los falsos testigos y de la manipulación de testigos. Hay varias líneas en este tema. Una, como usted lo menciona, la que tiene que ver con el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda. Usted recordará que el expresidente Uribe lo denunció precisamente por manipulación de testigos y que en el auto en el que la Corte Suprema se abstuvo de abrir una investigación contra el senador del Polo Democrático Alternativo, pues también compulsó copias para que se investigara al exmandatario por estos hechos. Pues esta indagatoria no tiene que ver directamente con eso, sino con una supuesta manipulación que habría sucedido con posterioridad a esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y no solo involucra al exmandatario, sino también al representante a la Cámara de su partido, Álvaro Hernán Prada. ¿Qué es lo que pasa, Julio? Al doctor Prada se le acerca un grupo de personas manifestándole que tienen información sobre una retractación de un testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Hernán Prada va a una cárcel a reunirse con esos supuestos testigos y ahí es donde, según la Corte Suprema de Justicia, existe evidencia de que hubo una supuesta manipulación y un soborno, según manifiesta la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, la defensa del expresidente Uribe sostiene pues que se trató de una trampa que le pusieron al representante Álvaro Hernán Prada y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, pues la Corte Suprema de Justicia aseguró que existe mérito suficiente para llamar a indagatoria al exmandatario para que responda por una supuesta manipulación de testigos por la vía del representante a la Cámara Prada.
Julio, y es que la Corte Suprema de Justicia inició esta investigación en febrero pasado, después de que compusara copias para que se investigara al senador Álvaro Uribe por el caso de Iván Cepeda. Después de esta compusa de copias, la Corte Suprema de Justicia recibió información sobre varias amenazas en contra de Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su testimonio en el caso de paramilitarismo que involucra al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué dice la Corte o qué nos explicaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia? Ellos reciben información inmediatamente inmediatamente le pide al INPEC y sobre todo al director de la cárcel La Picota que refuerce la seguridad de Juan Guillermo Monsalve. Ahí inicia una investigación de la Corte Suprema en donde empiezan a buscar cuáles son esas personas que buscan a Juan Guillermo Monsalve, con qué fin y qué dicen en cada visita, correo, carta que le hacían llegar a Juan Guillermo Monsalve. Lo primero que pasa y se da cuenta en la Corte Suprema es que además de Juan Guillermo Monsalve también corría peligro la vida de la esposa de él. Por eso ella tuvo que ser enviada a otro país para proteger su seguridad. Y a Juan Guillermo Monsalve lo apartan a una celda especial en donde lo primero que sucede es que la comida que él recibe ya no es de la cárcel, sino una comida que a él le ingresan y que él mismo se prepara por seguridad porque ya habían detectado que a través de algún tipo de alimento podía llegar algún tipo de sustancia que podía atentar contra la vida de él. Y posteriormente continúa la investigación en donde la Corte Suprema puede recaudar audios, videos, fotografías de cada una de las personas que fueron a la cárcel a hablar con Juan Guillermo Monsalve y que le piden que cambie su testimonio. Dice la Corte que tiene los audios donde se puede comprobar la relación entre estos, entre el representante a la Cámara y también del senador Uribe, para que se pudiera, para que sea presionado Juan Guillermo Monsalve, sí, para que cambiara su testimonio.
Sí, pero vuelvo a la primera pregunta, Lucas. Todo esto que cuenta Luz Helena, yo lo he leído en muchas columnas del investigador Daniel Coronel. El nombre Monsalve ya me lo sé dónde queda la finca, sé cuáles son los hermanos. Esta es una investigación que hizo Daniel Coronel y que ha repetido una y otra vez en varias de sus columnas, citando pruebas, citando testimonios. La pregunta es, ¿este problema que tiene hoy Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con el señor Monsalve y esas columnas?
Sí, ¿sí o no?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que tiene que ver. Lo que pasa es que ahí hay varias líneas. Daniel Coronel ha documentado varias líneas. Por un lado, lo que tiene que ver con el representante Álvaro Hernán Prada, que es por la razón por la que se llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero hay otros episodios similares que también ha recogido el periodista Coronel. Por un lado, lo que tiene que ver con el abogado Cadena. Y por otro lado, la denuncia inicial que tiene que ver con esas grabaciones que tenía la Corte Suprema de Justicia y por lo que se abstiene de abrir la investigación contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda y compulsa copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Digamos que todo entra dentro del mismo costal de la supuesta manipulación de testigos, pero en este caso específico el llamado de indagatoria se da por el tema de Álvaro Hernán Prada y esa supuesta manipulación de testigos que habría iniciado en el departamento del Huila.
Hay algo más, porque no solo es eso, que ya más o menos eso se conoce, sino que lo que primero marcaba Lucas, que es después del inhibitorio contra Iván, contra Cepeda, que esta investigación tiene que ver con eso. Y además una adición que trae la Corte ayer, que es el caso de la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán, que en su momento fue acusada de tratar de favorecer a paramilitares a cambio de dinero, y que la Corte dice tienen comunicaciones en las que ella dice comprometerse a desprestigiar la investigación contra Santiago Uribe.
Ok, sí, está todo, hay vasos comunicantes, pues, Félix.
Pues, exactamente.
Vasos comunicantes, todo... bueno, pero vamos, Lucas, a las reacciones de Álvaro Uribe Vélez, que solo se han conocido por internet, y tengo entendido usted que ha estado en contacto para tratar la entrevista, que no va a haber entrevista, es decir, que él va a atender su diligencia judicial y seguramente algunos de otros protagonistas citados en la investigación a lo mejor pongan la cara, pero veo muy difícil que él vaya a comentar un caso, sobre todo ya judicializado. La noticia la anuncia la Corte a qué horas, y a partir de ese momento, o no sé si antes, ¿cuáles son las reacciones del expresidente Uribe en el único mecanismo que tenemos para acercarnos a él, que es Twitter? Léanos todos los trinos que escribió.
Mire, Julio, el anuncio no lo hace la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe se adelanta a la Corte Suprema de Justicia y a las 4 de la tarde y un minuto del día de ayer trina. La Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. El expresidente Uribe fue quien reveló directamente su llamado a indagatoria. Minutos después, a las 4 de la tarde y 14 minutos, publicó un escrito con su carta de renuncia dirigida al presidente del Senado, Ernesto Macías, y a los senadores de la República. Dice la carta: la Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria. Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido que se me acepte la renuncia. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez. Y después comenzó a delinear lo que sería su defensa en este proceso. 4:42 de la tarde, trina el expresidente Uribe. Señores Corte Suprema, a propósito de lo que mencionaba Félix, la exfiscal Hilda Farfán Niño expresó a través de allegados a su familia que conoció todo el montaje contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a, comillas, comprometerse a desacreditar un proceso. Posteriormente siguió trinando. Esta vez a las 4:49 de la tarde, trinó: han pagado testigos en contra nuestra, la corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noticias 1 debe renunciar. Aquí comienza a delinear lo que sería su defensa, y es que aquí no hubo manipulación de testigos, sino que estaba, comillas, ejerciendo su derecho a desmontar los testimonios en su contra. Siguiente trino, 4:49 de la tarde: han pagado testigos en contra nuestra, la corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios de nuevo, pero prevalece la presión política y periodística. Siguiente trino, 4:54 de la tarde: la Corte Suprema había anunciado estas decisiones a los periodistas Felipe López y Néstor Morales. El magistrado que lo anticipó, que lo filtró, debe renunciar. Volvió a trinar el expresidente Uribe, esta vez a las 5:08 de la tarde. Aquí ya había pasado una hora desde que reveló que había sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema. Trina: el comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento. Hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios. He procedido de acuerdo con la ley y mis derechos. La Corte, sin escucharme, califica mi accionar como manipulación de testigos. Siguiente trino, 5:29 de la tarde, 20 minutos después del trino que acabamos de leer. Trina el expresidente: he pedido a los abogados no dar declaraciones en mi nombre. Esto pues después de que el abogado Jaime Granados hablara en la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, 11:23 de la noche, trina el expresidente: informa a la comunidad, persona muy destacada de la Corte, preguntaban si a Uribe le debían encarcelar antes o después de la elección de Duque. Finalmente, a las 11:26 de la noche, el último trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez a propósito de este llamado a indagatoria. Trina: para responder todas las preguntas, invito a los medios a estudiar los autos en mi contra proferidos por la Corte. Autos que se habían anticipado a Felipe López, Néstor Morales y a declarados enemigos míos que influyen en estas decisiones. Este es el cronograma de las respuestas del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a ese llamado a indagatoria que, le repito, fue él mismo quien reveló y no el comunicado de la Corte Suprema de Justicia que llegaría con posterioridad a ese primer trino.
Lucas, vamos al tema del abogado.